No sé si ayer o anteayer lo han leído ustedes en todos los diarios. Se remató la famosa carta de Einstein, de la última que escribió en su vida. En la cual contesta a un judío cabalista que le ha escrito, autor de un libro que se llama Un llamado bíblico a la rebelión, en el cual lo quiere convencer a Einstein de que la tradición bíblica y el concepto de Dios y de la moral judía cabalística es importante. Este judío relativamente conocido, no interesa, un tal Eric Gutkind. La cuestión es que en esta carta que ha aparecido en el diario ayer o antes de ayer, fotocopiada en alemán, pero traducida, y le contesta en dos carillas varias cosas, y entre ellas pone esta frase lapidaria: la palabra de Dios no es para mí más que la expresión y el producto de las debilidades humanas. La Biblia es una colección de leyendas venerables, pero aún bastante primitivas. Ninguna interpretación, no importa cuán sutil, puede para mí cambiar nada sobre esto. Y otras palabras, pero en las cuales lo manda un poco al diablo, al judío este. Y yo entonces me acuerdo de cuando se estaba por morir Carl Sagan, que siempre se mostró en sus libros muy, muy anticatólico y muy, muy, muy anticristiano. En realidad, de catolicismo conocía poco. También dicen que recibía infinidad de cartas de evangelistas, de budistas, de cristianos, de, ¿no? Que el pobre hombre, si alguna vez tuvo alguna intención de convertirse o pensar la cosa a partir de datos serios o de palabras serias, no habrá podido hacerlo, porque de todas esas cartas, ¿cuál es? Como a veces me dicen, no, yo no necesito profesor. Sí necesitas profesor. No necesito maestro. Sí necesitas maestro, porque no te puedes arreglar solo. ¿Cómo no? Entro en la biblioteca y está todos los libros. Yo, ¿para qué voy a esto? A encontrar y someterme a una persona para que me enseñe cosas. Ahí la busco yo objetivamente, puestas en su estantería. Pero, claro, uno hoy entra nomás a la biblioteca de la Facultad de Teología de Buenos Aires en Villa Devoto, ¿no? Que es un edificio de la biblioteca ocupa salones y con escaleritas para subir por los pisos, llenos de libros, de revistas, y eso comparado a una biblioteca de Europa no es nada. Uno entra ahí en la biblioteca y ¿por dónde empieza? Si no tiene alguien que le dice, mirá, empezá por leer esto, por lo menos eso se necesita, alguien que le indique qué es lo que tiene que leer. Lo mismo, si yo quiero saber algo de cristianismo, ¿a dónde voy a ir? ¿A qué cura dirigirme? Yo, si me preguntan a mí, padre, yo necesito hablar con un sacerdote o necesito un director espiritual. La verdad es que ahora yo conozco poco porque estoy poco en Buenos Aires. Pero ¿a quién le digo? A ver con qué macaneador se encuentra por ahí. ¿Sí? Que le va a meter cualquier cosa en la cabeza, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrarse, y hay que dar gracias a Dios, encontrarse con la verdad. Y el hecho de que Einstein, por ejemplo, Ahora, creo que ha batido un récord. La base de la carta era como $1.5 millones. Yo creo que ha superado ese récord ahora. No lo leí, porque leí la noticia un poco por encima. Que Einstein no se haya encontrado con el Dios que le predicaba este judío, o con el Dios que a veces describen infantilmente ciertos protestantes, incluso ciertos curas. No, uno piensa cómo, a pesar de que el padre Keegan al final lo confesó en su lecho de muerte, piensa en cabezas como la de Borges, ¿no? Como Borges no encontró nunca, ¿no?, un sacerdote con el cual dialogar, ¿no? Un tipo que uno ve que es genial, uno no le puede ir con pavaditas o con cuentos, o con un catecismo elemental mal enseñado. Cuando estos abren su mente hacia horizontes de infinito, y cuando nosotros lo sabemos por lo que dice la teología de Dios, muchísimo, infinitamente más lo que no sabemos que lo que sabemos. Apenas podemos saber de Dios lo que nos muestra a través del rostro de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, y de la vida de los santos, verdaderamente santos, ¿no? Y la razón humana, por supuesto, que puede llegar difícilmente y a través de la investigación a aceptar la existencia de Dios. Incluso nosotros sabemos que la existencia de Dios se puede probar, no es una verdad estrictamente de fe la existencia de Dios, es algo que es un postulado de la razón funcionando bien. ¿Pero qué razón funciona bien? Me he cansado leyendo, incluso enseñando la demostración de la existencia de Dios, porque me ha tocado dar el tratado de Dios Uno y de Dios Trinidad, y lo he enseñado, pero hay veces que las pruebas ni yo mismo las entendía. ¿Sí? Alguna vez las entendí, ¿sí? Si usted me pregunta ahora si ahora las entiendo, no estoy seguro del todo, ¿eh? Tendría que repasar un poco, porque hay que estar condicionado mentalmente para ciertas cosas, y tener una... Entonces, por eso Dios finalmente a los rudos, como dicen San Agustín y Santo Tomás, les hace pasar la existencia de Dios por un dato también de fe, ¿no? Pero en realidad yo creo en Dios, en lo que me dice Dios, pero no es que yo crea que Dios existe. Yo sé que Dios existe, yo lo sé, no lo sé, o lo supe, lo sé, pero digamos que cuando lo probé y lo pensé fue en algún momento o varios momentos de mi vida o de mis clases, y ahí está. Y además, por supuesto, que alcanzo a saber que todas las realidades de la fe, y las que ha podido encontrar la razón respecto a Dios, eso ha estado estudiado durante 2000 años por las mentes más lúcidas de la humanidad, por 2000 años de historia de la Iglesia, de investigadores que han dado su vida, además, por esa verdad que proclamaba. Y he sabido que aún en cosas que son perfectamente racionales, uno constantemente está haciendo actos de confianza, si no de fe sobrenatural, de confianza. Que en un sobrecito de aspirinas hay ahí metido ácido acetil salicílico, pero yo nunca he hecho el análisis químico de eso, así que directamente no. Tengo confianza En Baia, supongo, sí. En general, aunque me causa ya a esta altura de mi vida un poco de acidez, me calma el dolor de cabeza. La aspirina sí que tiene que tener eso que se dice. Pero uno hace actos de confianza constantemente, sobre todo en la línea de las cosas que admiten pruebas científicas. En lo demás, como ejemplo la política, uno hace actos de desconfianza constantemente, eso es lo más pertinente. La cuestión es que el hombre tiene hambre de saber, pero su saber, como decíamos recién, está comprometido por la falta de apoyos, tanto culturales como idiomáticos y como de formación. Uno ha tenido la gracia de Dios de estar en buenos colegios, estar en universidades, estar ser cristiano, estar en una facultad de filosofía y de teología, pero son cosas que no todo el mundo puede alcanzar. Sin embargo, uno sabe, intuye y tiene toda esa herencia cultural en sus espaldas de lo que está haciendo cuando piensa como cristiano es encontrarse con la realidad, porque el cristianismo lo que nos enseña es a mirar la realidad. Uno tiene que tener en cuenta, por supuesto, que hay ciertas ciencias que son exactísimas. Por ejemplo, las que encaraba a Einstein a través de la matemática, a pesar de que su teoría de la relatividad ha sido puesta en duda muchas veces, pero de todos modos son cosas y son tipos de pensamiento que se ajustan a un orden, a una disciplina del intelecto que no se utiliza para otras cosas, como, qué sé yo, como la facultad de sociología, o la facultad de psicología, que habría que cerrarlas todas porque no sirve para nada. Sin embargo, es en donde la gente más se anota, junto con la de derecho. Dios mío, otro disparate hoy en día, pero bueno, sirve después para la política. Lo cierto es que uno no va a llegar a afirmar lo que decía Rutherford, este gran físico también, conocido y amigo de Einstein, que decía la única ciencia que existe, dice, es la física ayudada por la matemática. Todo lo demás, dice, es coleccionar estampillas, despreciando el resto de la ciencia. No vamos a llegar a eso. La teología es ciencia. Y el cristianismo se basa no en un sentimiento, sino en el saber. Lo primero es saber, lo primero es la fe. La fe no es simplemente abandonarse, es abandonarse a cualquier cosa. Bueno, tengo fe que va a ganar River, o tengo fe que va a ganar Boca. No es ese tipo de saber intuitivo, aproximativo, opinativo, sino que la fe es un saber, además basado en la sabiduría del mismísimo Dios, que es el que dice todas las cosas. Dios ama tu inteligencia, decía San Agustín en su De Catechisandis Rudibus, del catecismo de la Rosa. Ama el saber, ama la inteligencia. La fe no viene a aplastar de ninguna manera la razón, es un suplemento, un plus, un acceso a la luz que nos presta nuestra inteligencia. Es una inteligencia que proviene de Dios y no podría provenir de otro, porque es una ciencia que se refiere a acontecimientos y a realidades futuras que están más allá de la posibilidad de nuestra mente. No es posible conocer en directo lo que es el cielo, porque eso justamente va a ser el cielo, ¿eh? Entonces hay cosas que en las cuales no hay más remedio que pasar por la fe. Pero ¿qué hacen? Aplastar nuestra razón, ir contra el derecho humano del saber. No, es más luz, sé más que Einstein, que no aceptaba la luz de Dios, la luz de la razón. Pero claro, esa luz hay que proponerla, hay que mostrarla como corresponde a los buscadores de la luz. Hoy en realidad no hay tantos que pidan razones para creer. Lamentablemente, o no, la iglesia en este momento, por lo menos lo que aparece en los medios de difusión masiva, presenta un testimonio que para gran parte de la gente se muestra algo repulsivo. Entonces, pero el testimonio de vida, aunque sea perfecto, tiene que ir acompañado además por la luz de la inteligencia y de la razón. La fe es un aumento de saber. Y cuando hablan del conflicto de la ciencia y la razón, son cosas absolutamente disparatadas y frutos de la ignorancia, porque ya desde San Ambrosio se afirmaba la iglesia: cualquier cosa que sea verdadera viene o está inspirada por el Espíritu Santo, o viene del Espíritu Santo. Todo lo verdadero es católico, eso es. Si ahí viene alguien y con la ciencia me muestra, es católico, ¿sí? Si pero esta investigación demostró que tal cosa, es católico, todo lo verdadero es católico, católico, ¿no? Y si hay alguna, no, pero esto se enfrenta con lo que dice acá, bueno, se enfrentará con lo que dice este, pero no con la doctrina católica, no con la doctrina de Dios manifestada en Jesucristo nuestro Señor. Vean que San Agustín, ¿no?, que utilizaba tanto la razón, hace esta exégesis de un pasaje de Juan, ¿no? Y cuando habla justamente de la fe, dice en el capítulo 17 de San Juan, comentando el versículo 13, cito a San Agustín: el Señor, con sus palabras y acciones, ha exhortado a aquellos que ha llamado a la salvación a tener fe en primer lugar. Pero a continuación, hablando del don que debía dar a los creyentes, no dijo: esto es la vida eterna, que crean, sino: esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios, y aquel que tú has mandado, Jesucristo. Que lamentablemente la gente confunde mucho más con todas estas cuestiones de la psique, nos meten al lado un protestante, un evangelista y todo, que no es lo mismo, no es lo mismo, porque yo no puedo pensar, como decía Lutero, por ejemplo, y cito, la razón es la grandísima prostituta del diablo, una prostituta, hablaba muy groseramente Lutero, una prostituta comida por la sarna y la lepra, ¿sí? Y después repudiaba a la Facultad de Teología, a la gente que estudiaba, y a la Facultad de París, a la cual decía: la Facultad de París de Teología es la sinagoga condenada del diablo, la más abominable ramera intelectual que ha vivido bajo el sol. ¿Sí? Entonces, Eso también lo decía aparentemente un cristiano, pero yo con ese luterano no me puedo abrazar, me puedo abrazar como hombre, pero de ninguna manera puedo rezar junto con este mamarracho que piensa estas cosas, ¿eh? El que la piensa explícitamente, el que sigue la doctrina luterana. Por eso nuestro culto, dice Pablo, tiene que ser lógico, nuestro culto a Dios, lógico. Y lógico a nosotros nos utiliza, bueno, una cosa lógica, sino una cosa inteligente, ¿eh? Logiquén, dice, lleno de logo, lleno de pensamiento. Así tiene que ser nuestro culto. No podemos dejar de lado nuestro pensamiento para creer y quedarnos solamente en la fe, en el sentimiento, ¿sí? en el pedirle a Dios cosas y no darnos cuenta de lo que la cosa es, de lo que el mundo es. Buscar el saber y al mismo tiempo tener en cuenta que la fe constituye antes que nada un saber. ¿Un saber qué? Saber ciencia, el tipo de Einstein, ¿no? La ciencia de por sí, esa ciencia, no sirve. Servirá a lo mejor, ¿no?, para calcular bien cómo tiene que aterrizar un aparato explorador en Marte, que eso, la verdad, que es una maravilla, ¿no? Eso que hemos visto estos días de la capacidad, ¿no?, del hombre de hacer un cálculo, de calcular cómo tiene que ir moviéndose cuando baja, ¿no?, el vehículo espacial para mostrar primero la cara que se va a enfrentar con la pequeña atmósfera de Marte, pero que la va a calentar a no sé cuántos grados centígrados, capaces de derretir cualquier material común. Entonces una capa especial para que se enfrente, y después que esa capa se caiga, después que se devuelta, después que frene justo y con la potencia necesaria, pero no más, para que pose en la poca gravedad de Marte el aparato, y ahí tirar un chorro de frenado que no lo tire otra vez para arriba. Una cosa maravillosa. Para esas cosas, por supuesto, sirve, ¿no?, la ciencia, y es algo que después se proyecta en cosas que utilizamos nosotros todos los días. Y eso también es como un efecto de derrame, ¿no?, de estas grandes exploraciones que promueven, ¿no?, ciertos genios y el poder de Estados Unidos y de los Estados occidentales, ¿no?, y de todo lo que ha significado la ciencia occidental, que es una maravilla. Uno cuando ve a esta gente trabajando, y después lee en el diario, ¿no?, el discurso de Moyano, el discurso de... ¡Qué mundo papelonesco estamos viviendo nosotros! ¿No? Cuando toda la gente seria, realmente seria, está en otra cosa. Bueno, la cuestión es que el cristianismo justamente viene a traer esa luz, que el fruto del pecado, del cual hablábamos, uno de los cuales hablábamos la plática pasada, es la ignorancia. Viene a quitarnos la ignorancia, sobre todo la ignorancia de lo fundamental. ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué amamos? ¿Para qué sufrimos? Eso que lo contestaba el catecismo de primeras nociones, ¿no? Eso que hacía que un analfabeto de hace 300 años, sabiendo el catecismo, era más sabio que Einstein, ¿sí? Porque sabía para qué estaba en el mundo, ¿eh? Esa sabiduría, siempre me conmovió una poesía muy linda de un tal Renzo Pezzani, un italiano que todavía vive, usted lo puede, lo pueden buscar en internet, que dice el libro de la sagezza, no, i libri de la sagezza, ¿no? Los libros de la sabiduría, ¿no? Se llama la poesía, y dice: la mia nonina, così saggia e pia, tre soli libri aveva in libreria, tres libros solamente tenía en su biblioteca: il Vangelo, il Messale e la dottrina, la dottrina, il catecismo, la stessa che imparava da bambina, il catecismo di sempre. Bastava che uno di quei libri aprisse perché più forte il cuore si sentisse. Entonces continúa: que quella scienza fosse poca o tanta, que fuera mucha o poca esa scienza, io non so dire, non lo so decir. So però che i figli, che di libri ne avevano milanta, se, sin embargo, che los hijos, che tenían cientos de libros, andaban spesso a chiederle consigli, iban muy seguido a buscarle consejo a la nonina. Come faresti, mamma, al posto mio? Che haría mamma in mio lugar? Entonces apriva il libro e lo chiedeva a Dio. Esa abría el libro, cualquiera del libro, y se lo preguntaba a Dios. Esa es la verdadera sabiduría, que nos quita la ignorancia de nuestro destino de hijos de Dios. Esa maravilla que viene a traernos el Evangelio. Y esto es tanto más importante cuando la ignorancia, que es innata en todo ser humano, que después se complica en la educación, porque aun cuando nos enseñan la verdad, cuando la verdad se opone a nuestros apetitos desordenados, tendemos a adaptar la verdad a nuestros apetitos y nuestras desviaciones, o negar a la verdad cuando se opone a nuestros intereses sensibles. Eso está estudiado por la teología tradicional, y ya venía de Aristóteles, que las pasiones pueden influir en la inteligencia. Por supuesto que pueden influir en la inteligencia, a través del desvío de la voluntad y de una inteligencia que se propone apañar nuestros desvíos, nuestra soberbia, nuestra avaricia, nuestra lujuria, nuestros deseos, nuestras concupiscencias. Por supuesto que no basta tener la verdad, no basta tener el Messale, el Vangelo, la doctrina y adelante, para que la verdad resplandezca en nuestra mente. Tenemos que tener ordenado el corazón. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, y no cualquiera. No es solamente una cuestión de esta inteligencia, una inteligencia que aún dentro de la predicación constante de la verdad, dentro de una sociedad culturalmente cristiana, no siempre es capaz de asimilar la verdad, porque la verdad está ahí, no la construimos. Frente a la verdad tenemos que ser humildes, la realidad es esta. Yo podré cambiarla por medio de la técnica, pero lo primero es conocer la realidad. Para conocer la realidad, tengo que ser dócil a la realidad, a la verdad. Por eso, docible y docilitas tiene la misma etimología: ser dócil y ser enseñado, la palabra docente, docible, van de la mano, y a veces la verdad me molesta, ¿no? Yo quiero inventarlo, no quiero que me digan quién soy yo quiero decir e inventar lo que es el hombre, lo que es el ser humano, lo que es la realidad. Y allí estamos además hoy comprometidos no solamente con nuestras propias debilidades, que además han surgido errores en el seno de sociedades cristianas, que no es cuestión solamente que haya una cultura cristiana en el entorno para que yo pueda pensar como cristiano, porque yo puedo rebelarme frente a eso. Y de hecho, ustedes conocen la gran primera rebelión que destruye la forma del pensar occidental, es la rebelión de Lutero, ¿eh? Este Lutero que dice estas abominaciones contra la razón, pero que en última instancia implanta que la verdad la determino yo, es lo que yo leo en la Escritura, lo que yo pienso, eso es el criterio de la verdad, yo. No la realidad, no el magisterio de la Iglesia, no Cristo, el Señor que está frente a mí, sino un Espíritu Santo que corre ahí adentro mío y que me diviniza casi naturalmente, según Lutero, que después es aceptado en su vertiente laica por Kant y por toda la realidad contemporánea, que no existe la verdad objetiva, existe lo que yo pienso sobre la realidad, yo modifico mi pensamiento sobre la realidad y de hecho así modifico la realidad misma. Eso es toda la revolución moderna, revolución luterana, entonces, heredada por la revolución francesa, heredada finalmente por la revolución contemporánea, marxistoide, marxista, ¿no? Porque hoy vivimos en el marxismo. No, el marxismo fue un fenómeno que cuando se cayó el muro de Berlín, ¿no? Se acabó, ahora eso. No, estamos en plena disolución marxista, gramsciana, disolución del pensamiento, de la verdad, de la objetividad. Vivimos en eso. Y vean que siempre se simplifica la cosa y se habla de las tres grandes revoluciones, la luterana, la francesa y la revolución marxista. Pero no hay que olvidar esas dos grandes catástrofes que han sucedido en la historia, en nuestra historia de Occidente. Primero fue la primera guerra mundial, ¿eh? La gente la recuerda, la guerra de trincheras, qué mortandad, murió un montón de gente, sí, murió un montón de gente, y flor de gente, y flor de cristianos formados, de los dos lados, de todos los lados. Pero lo que se destruyó fue algo que no se menciona, pero que es el Imperio Austrohúngaro, ¿no? El heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿eh? Que formaba una sociedad basada en el derecho natural, basada en el derecho cristiano, y en donde existían las nacionalidades subsumidas en la figura del emperador cristianísimo, Francisco José, fue uno de sus últimos paradigmas en esa sociedad que, como no nos la podemos imaginar desde nuestras pautas y de lo que estamos viviendo hoy en día, hay que leerla en sus testigos presenciales, ¿eh? Por eso no hay que dejar de leer, por ejemplo, a Joseph Roth, ¿eh? Un judío que muere hacia los años 40, o Irene Nemirovsky, es una rusa también de origen judío, que escribe unas memorias notables sobre París y ella y sobre la sociedad de esa época. O Stephen Zweig, otro judío también, curiosamente, pero todos con una admiración. Ellos han vivido su juventud justamente dentro del Sacro Imperio y bajo la larga monarquía o imperio de Francisco José, y muestra los cristianismos de esa sociedad, y no una sociedad además intolerante, de ninguna manera, porque en el imperio austrohúngaro hay también muchísimos judíos, entre ellos estos tres autores que les menciono, hay muchísimos musulmanes, y todos aceptando y rendiendo pleitesía al emperador, ahí Joseph Roth, ¿no? En uno de sus libros muestra justamente el agradecimiento que va a toda la comunidad judía representada por el gran rabino a ofrecerle una vez por año a Francisco José ahí en Viena, una convivencia producida justamente por la maravilla de un cristianismo llevado a los fundamentos de la sociedad y lo que era la familia. Bueno, lo cierto es que hay que mirar eso para darse cuenta del contraste y de lo que se destruyó con la caída del imperio, cómo aparecieron nacionalismos de distinta guisa y de rotura entre las amistades de los pueblos, y sobre todo desprecio total, ¿no?, por el emperador y por la iglesia católica que lo sustentaba, porque decían el cristianísimo emperador, le decían, que además tenía un poder benéfico para la iglesia. Que sabes, si hubiera estado Francisco José, hoy en día no tendríamos ciertos prelados que tenemos, ¿no? Francisco José mandó vetar, cuando se reunió el cónclave en Venecia para elegir el Papa, a un tal cardenal Rampolla, que era masón, y lo habían nombrado los cardenales, y él lo vetó. Tenía poder de veto el emperador, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Porque después ahí salió San Pío X, ¿no? Lo cierto es que eso es una cosa terrible, la Primera Guerra Mundial. Y después la Segunda también, ¿no?, donde murieron, obligaron a Norteamérica a meterse en la guerra, cuando el episcopado católico estaba en contra de que Estados Unidos interviniera en la guerra, y ahí murieron católicos a mansalva, ¿eh? También hubo escenas magníficas de capellanes y soldados cristianos que aún en las fotografías que podemos encontrar por internet nos conmueven, ¿no? Pero del otro lado también toda la gente buena que murió y ciertas ideas que si bien no eran totalmente buenas, por lo menos se oponían a ciertas desgracias, ¿no?, que nos trajo después la falsa democracia, esta universal que estamos viviendo. Y para terminar, ¿no?, pensar en el caos ideológico y de pensamiento y de error que estamos viviendo, el mayo del 1968, en París, pero que había empezado en universidades norteamericanas, ya estaba infiltrado, que fue la liberación sexual, la liberación, ¿no?, de todo dogma, de toda verdad, ¿no?, el desastre que infectó a toda la juventud de esa época, después gobernó y que sigue infectando hoy, ¿no? Ya todo eso no tiene manera de ser parado, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad ignorante, aún desde el punto de vista cuantitativo, ¿eh? Y cuantitativo en el sentido de las palabras. Hoy le decía, las palabras son artificiales, el lenguaje es artificial, aunque nuestro centro de Broca es natural, está preparado para utilizar como corresponde ese lenguaje artificial que nos ha sido enseñado. Y nosotros pensamos a través de las palabras, del lenguaje, de la gramática. Pero miren, hay un libro que todo el mundo tiene que leer, que es el libro de Molnar, La decadencia del intelectual, que habla de que ya los utopistas ahí de la época de Erasmo y posteriores en la Revolución Francesa, por ejemplo, un tal, cita Molnar, el libro se llama La utopía herejía perenne. Un tal Louis Sébastien Mercier, en 1779, te escribía: en la ciudad del futuro no hay que enseñar ni latín ni griego, por supuesto no se enseña ya, eso se cumplió, sino un solo idioma nacional, pero modificándolo constantemente, ¿no? Y sin gramática, y de ninguna manera enseñarles historia, que sea gente sin raíz, que no tenga pasado, que no sepa quién admirar, que no tenga ejemplos, que no tenga sentido de la herencia, de la nobleza, de su prosapia cultural. Todas las culturas son los mismos, pero vayan a hablarles a un chico hoy de la escuela, de cualquier escuela secundaria del país, de Pericles, de Sócrates, de Alejandro Magno. Miren, yo tenía alumnos en la facultad de teología que confundían a Alejandro Magno con San León Magno, y capaz con Juan Pablo Magno, pero todos los magnos eran lo mismo para él. Entonces, si no tenés sentido de la historia, no voy a decir la pavada esa, estás condenado a repetirla, porque es un también es una muletilla, pero no podés saber lo que significa ser católico y tener para pensar, para ver la realidad, la herencia de Atenas, la herencia de Jerusalén, eso maravilloso, la herencia de Cristo Jesús, que habló a través de ellos. Pero bien, esta destrucción de la gramática se da hoy en las escuelas. Esto lo repito constantemente, pero estando ahí en la Escuela Madre Admirable, a veces con la directora y la secretaria que están por ahí, ya vamos por alguna duda que había, porque un chico había escrito tal cosa y de tal manera teníamos la duda de si era correcto o no, y ya vamos, hay un número de la Academia de la Lengua en Buenos Aires, que es fácilmente accesible, y que uno llama por teléfono y pregunta: ¿tal cosa es así o no? Preguntaba la señora secretaria. ¿Esto cómo lo dijo el chico? Así tiene que ser. No hay normas, no hay normas. Y eso sucede hoy en las escuelas. Y como la riqueza de ideas depende, porque las ideas no están ahí como fantasmitas en la cabeza, se prenden, se engrampan, se atornillan en palabras. Entonces tenemos tantas ideas como palabras en la cabeza. Tenemos tantos razonamientos como formas gramaticales de expresarlos. Somos precisos en la medida en que podemos hablar correctamente y con lógica. ¿Saben? En el diccionario, en la vigésima edición del diccionario de la Real Academia, hay 88.000, digamos, 90.000 palabras, que además tienen que estar... Todas tienen sus derivados, o plural, o nominativo, o genitivo, y los verbos. Así que hay muchísimas más. Pero 90.000 palabras. Un argentino promedio sabe usar 1.000 palabras. 1.000 palabras. 1.000 palabras. Un tipo más o menos culto, 5.000 palabras, ¿no? 5.000 palabras. Un muchacho del secundario, de un secundario de la provincia, 240 palabras. 240 palabras. Para comparar, el inglés tiene más palabras, tiene el diccionario Oxford inglés, tiene 250.000. Pero 250 palabras, no sé cuántos emoticones tendrá, pero palabras 250. ¿Sí? Bueno, y con eso tiene que moverse, ¿eh? Sin gramática, ¿eh? Sin pretérito, sin perfecto, sin pluscuamperfecto, no, ni idea. Entonces, ¿cómo va a rebobinar? ¿Cómo va a pensar? ¿Cómo va a reflexionar? Por eso yo, en ciertas cosas, digo, sin duda, que la ciencia y las ciencias duras son un buen ejercicio para la razón. Antes de ayer leí un maestro de ajedrez que decía que los chicos que practicaban el ajedrez eran muchísimo mejores después en las ciencias físicas, químicas, matemáticas y todo. Hay que aprender a pensar. Las neuronas las tenemos, pero el pensar es un hábito que hay que adquirir. ¿Quién enseña a pensar hoy? Mira que los verdaderos maestros no son los que te enseñan cosas, van a decir cosas, las veo por internet o por la televisión. Yo lo que necesito es un maestro que me enseñe a pensar, que me enseñe a reflexionar, que me enseñe a utilizar todos estos millones y millones de datos que puedo encontrar en internet. ¿Qué hago con todo eso? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago para que ellos puedan servirme a mi encuentro con la realidad? Porque la cuestión no se queda en palabras, las palabras se expresan ideas y las ideas corresponden a realidades. Lo que me permita mi inteligencia no es conocer palabras, no es conocer lo que dijeron los autores. Me interesa relativamente saber lo que dijo Santo Tomás, lo que dijo San Buenaventura, lo que dice el Papa Francisco. Yo lo que quiero es saber la realidad, lo que es la realidad, ¿eh? La realidad. Incluso dice Santo Tomás que nuestro acto de fe no va a las fórmulas de la fe, va a la realidad misma, la última realidad a la cual nos quiere llevar la predicación, las palabras, la inteligencia de la Iglesia. Es a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María y aquellas cosas que en el ejercicio de nuestro ir auto engendrándome por medio de la libertad como hombre y como cristiano me permiten avanzar por el camino correcto y no precipitarme o a precipicios o detenerme en desvíos que no hacen a mi bien y que no hacen a la construcción de mi humanidad. Y por supuesto conocer para amar, ¿eh? amar y conocer van a la misma cosa, pues en última instancia a la realidad la toco no directamente a través de mis palabras, sino a través del amor, ¿eh? El amor es fuente de luz. Ubiamur, decía San Bernardo, allí donde hay amor, ubiamur, ibi oculus. Allí hay mirada, ¿eh? Ahí hay verdadera visión. No puedo conocer a nadie si no lo quiero. No puedo conocer a Dios, ¿eh? si no lo amo, y mi conocimiento y mi amor tienen que ir creciendo. Por eso contra la ignorancia no basta. I tre soli libri che aveva la nonna in libreria, hace falta la oración, hace falta el encuentro con el Señor, con esa realidad tangible, comible, que está ahí en el sagrario, que es Dios. Con Él tenemos que encontrarnos para que nos dé la definitiva luz capaz de romper este smog en el cual estamos sumergidos y que nos impiden encontrarnos con Él, con la verdad, con la luz. Yo soy la luz, eso insiste constantemente el Señor. Yo soy el camino, la verdad y por lo tanto la vida humana, la verdadera vida humana, esa vida a la cual Dios nos llama y que consistirá finalmente en la visión de Dios, que ahora acá en el mundo, desde el punto de vista de nuestro conocimiento, es más lo que no sabemos que lo que sabemos, pero cuando estemos cara a cara con Él, es el technicolor, la maravilla más grande, ¿no? lo que está lleno de aquellas cosas que amamos y que hemos amado en nuestra vida, que constituirá en ese futuro nuestro pasado y por lo tanto nuestro ser. Todo eso estará en Dios, lleno de luz, lleno de color, lleno de verdad. Bien, que entonces nuestra vida de oración, de conocimiento, crezca a través de un esfuerzo que tiene que ser un esfuerzo personal, sin duda, ¿no? Y eso significa que estar leyendo todo el tiempo libros de religión, no, acérquense también a otros libros, la gran literatura clásica, la gran literatura moderna, hay autores, hay poetas, métanse en poesía, esa, al fin y al cabo, poesía que significa creación, ¿no? Es de alguna manera lo que corresponde más que al decir puramente asertórico del Génesis y dijo Dios, lo que está diciendo Dios en el universo es una poesía, es un poema. Eso lo veían los autores medievales. ¿Qué es la creación? Es un carmen, es un poema escrito por Dios para cantarlo al hombre y seducirlo, es un canto de amor al hombre, es Dios que te está buscando como un novio, que quiere ser tu novio, que quiere hacerte suyo, y eso lo hace también a través de todas las verdades que descubrimos nosotros en nuestra profesión y en los nuestros, la cara de nuestros seres amados en y también en esos instantes de vacío y de dolor, en donde nos damos cuenta de que esto no es ni puede ser aquello que queríamos y aquello que ambicionamos, porque está lleno de agujeros negros, está en medio de todas las felicidades, está ahí rondando a veces el dolor, el desengaño, la traición, y todo eso también es providencia de Dios para que no te quedes en lo que no puede llenarte, para que levantes tus ojos al cielo, tus ojos a la verdadera luz de la cual los claroscuros de esta vida no son sino sus pequeñísimas manifestaciones actos de seducción al hombre para que sepas que si él ha sido capaz de crear tanta maravilla y de meterme a veces tanto amor en el corazón, lo que será cuando me vea cara a cara, ¿sí?